¿Qué tal? Les damos la bienvenida, les saludamos una semana más aquí en Radio Sansueña. Es jueves 12 de abril y a esta hora, como saben, es el turno de Derechos en el Aire, el programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Como siempre les saludamos desde el control técnico Antonio Doncel y aquí en los micrófonos Daniel de la Fuente. Ustedes ya saben, si nos han estado siguiendo durante estos 75 programas, que aquí nos ocupamos de hablar de los derechos humanos. Este programa surge como una iniciativa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, con el apoyo de la emisora municipal de Arroyo de la Luz, Radio Sansueña, que nos ha permitido durante todas estas semanas dedicarnos a centrarnos en la perspectiva de los derechos humanos sobre todas esas cuestiones que tenemos a nuestro alrededor a diario, en nuestra vida cotidiana. Los derechos humanos no quedan tan lejos como a mucha gente le pueden parecer. Y el programa de hoy en concreto, 12 de abril del año 2012, es un programa muy especial. Porque este año, y más o menos además por estas fechas, se cumplen los 15 años del nacimiento de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. 15º aniversario que queremos celebrar con este programa especial que empezamos hoy aquí. Un programa en el que, por supuesto, tenemos que tener a esas personas que hicieron posible hace 15 años y que siguen haciendo posible hoy en día que la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura siga desarrollando sus proyectos aquí en la región. Así que empezamos saludando, en primer lugar, a Santos Jorna. ¿Qué tal, Santos? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Él es el alcalde de Arroyo de la Luz, del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, y está aquí en calidad pues de fundador de esta asociación, de ADEX, hace ya 15 años, en el año 97. Así que ahora nos contará cómo fueron esos inicios, cómo fue el proceso. También tenemos a Flor Fondón Salomón, la actual presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. ¿Qué tal, Flor? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y también nos acompaña en este programa especial 15 aniversario Juliana Toribio. Ella es voluntaria de la asociación, la voluntaria más veterana, porque es la que lleva más tiempo desde casi el principio con ADEX.
Hola.
¿Qué tal, Juliana?
Muy bien.
También socia, ¿verdad? También
socia,
eres socia
también,
de la asociación.
Sí, desde el principio.
Por supuesto. Vamos, aquí a medias tintas, nada,
nada
de eso.
Nada de nada.
Bueno, y por supuesto, antes que nada, felicidades. Felicidades a vosotras, a ti, Santos. En especial a ti, la verdad, porque fuiste el germen de la asociación. ¿Cómo fue ese primer paso que te impulsó a crear ADEX?
Bien, bueno, pues ADEX surge, como tú bien dices, hace 15 años por una iniciativa que trataba de que en Extremadura, que no existía una asociación, existían varias organizaciones especializadas en temas concretos, pero no existía una asociación que pudiera cubrir todos los aspectos relacionados con el mundo de los derechos humanos en términos generales, ¿no? Yo venía de Amnistía Internacional y habíamos estado trabajando por derechos humanos a nivel mundial, también en España. Sin embargo, en Extremadura creíamos que era necesario el que hubiera una entidad, una asociación, una organización que defendiera permanentemente, tanto desde el punto de vista de la denuncia como desde el punto de vista de la prevención, a través de la educación, los derechos humanos en nuestra región, ¿no? Ahí entramos en contacto con varias personas, entre ellas Flor, que desde el primer momento pues también estuvo trabajando para que esa idea tomara forma de asociación, ¿no? Los principios, como siempre, son difíciles en cualquier entidad, en cualquier proyecto, en cualquier asociación.
Sí.
Las reuniones no eran en la sede, sino en muchos otros sitios.
Cada vez
y,
en un sitio distinto.
Donde no existían, evidentemente, ni las infraestructuras que hoy tiene la asociación, ni el personal que hoy tiene la asociación, ni la cantidad de trabajo que hoy tiene la asociación, ¿no?
Claro, pero es un esfuerzo que al principio es complicado, por eso mismo, porque al principio pues no hay infraestructura, las cosas están con hilos hasta que se van sujetando y van germinando y echando raíces los proyectos, claro. Pero, por ejemplo, los derechos humanos no es una cuestión demasiado abstracta. ¿No tenías miedo en el sentido de, bueno, la gente va a pensar derechos humanos y va a creer que esto queda muy lejos?
No, sí, bueno, a veces cuando hablamos de derechos humanos la gente piensa en lo más lejos posible, ¿no? En África o en América Latina o en Asia, ¿no? Aquí efectivamente nunca se había hablado de una manera permanente sobre derechos humanos y fuimos la primera entidad que hablamos sobre ello de manera permanente, ¿no? Uh-huh. Los inicios fueron con esa idea Y cuando una idea pues tiene fundamento, cuando una idea tiene peso, cuando una idea se ve que puede desarrollarse con seriedad, con claridad, con permanencia en el tiempo, pues al final acaba consolidándose, ¿no? Costó bastante, costó convencer a entidades para que pudieran colaborar en el proyecto, tuvimos que llevarlo por cantidad de sitios y empezamos a adentrarnos en muchos temas donde hasta ese momento nadie había entrado, ¿no?
Por ejemplo,
las cárceles, por ejemplo, un tratamiento directo con personas con inmigrantes, personas con dificultades en cualquier pueblo de la región que no sabían ya dónde acudir cuando tenían un problema ante una situación concreta y donde, bueno, pues llamaban a la puerta de la asociación porque vieron una especie de vía para poder al menos intentar solucionar sus problemas, ¿no? Claro. Eso fue un ámbito importantísimo y otro que nos parecía también fundamental y que todavía sigue evidentemente trabajando la asociación, el ámbito de la educación, ¿no? Uh-huh. En los colegios, en los institutos, en casas de cultura se había hablado muy poco de lo que los derechos humanos representan, ¿no? Y los derechos humanos no solamente son los derechos políticos, ¿no? También son los civiles, los económicos, los sociales, los culturales, ¿no? Y en todo ese ámbito de actuación, en el ámbito preventivo y en el ámbito de la denuncia, pues empezó a hablarse hace 15 años de que había una asociación que hablaba en Extremadura de derechos humanos, ¿no?
Precisamente hablando de denuncia, decimos que la asociación nació en el año 97, en el año 98 se abrió en Cáceres, en la ciudad de Cáceres, la primera oficina de atención al público, y a partir de ahí fue cuando se comenzó con el asesoramiento jurídico a cualquier persona que se considerara víctima de vulneraciones de derechos humanos. Vulneraciones de derechos humanos, precisamente. ¿De qué hablamos? ¿De qué vulneraciones podemos estar hablando, tanto Santos como Flor, en una región como Extremadura? Porque, claro, volvemos a lo mismo. Los derechos humanos puede parecer... Existen vulneraciones mucho más terribles en otros lugares del planeta, pero aquí en Extremadura, ¿de qué vulneraciones estamos hablando?
Bueno, si partimos de la base que hace un ratito lo hablábamos, que son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos básicos de todas las personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de la vulneración del derecho al trabajo en esta situación que tenemos ahora, en esta coyuntura de crisis económica, uh-huh. Es el derecho más vulnerado, ¿no? Pero hablamos, si luego nos adentramos y estudiamos colectivos que están en especiales dificultades, como pueden ser las personas con discapacidad o, como mencionaba Santos, ¿no?, el tema de las personas encarceladas, uh-huh. o el tema de las mujeres que son víctimas de violencia, de trata, etcétera. Esas son las violaciones de derechos humanos que estamos viviendo y que se viven en Extremadura. Que, como decía Santos hace un momento, que parece que nos queda muy lejano, y yo me pregunto si es que no tenemos conciencia o la sociedad no tiene conciencia aún de cuáles son sus derechos, ¿no? Y cuáles son las obligaciones del Estado para con la ciudadanía.
A la hora de empezar en ADEX, en el año 97, porque claro, ahora Flor Fondón es la presidenta de la asociación, pero lógicamente tú, Flor, empezaste pues como una más, una voluntaria más.
Sí. Claro, pero por ejemplo Santos y yo ya nos conocíamos hacía muchos años por nuestro trabajo en Amnistía. Él fue el coordinador del grupo de Cáceres primero, después el presidente de la sección española, y yo había estado trabajando con él en el tema como voluntaria, como él, en el tema de derechos humanos. O sea que no es una cosa que me venía de nueva. Mi inquietud ya venía de antigua, además de otras entidades del ámbito local en las que yo había colaborado, ¿no? Otras asociaciones de Arroyo, de Cáceres y tal, ¿no? Entonces, bueno, sí, empezamos como voluntarios, pues porque había que poner el proyecto en marcha, que era una ilusión, uh-huh. y una necesidad, como decía él, ¿no? Porque trabajar de cerca con los colectivos y con las personas que veíamos que estaban siendo víctimas de vulneraciones, a veces era difícil de explicar, pero creíamos que esa necesidad existía y que ese trabajo lo podíamos hacer desde una asociación de carácter regional, que era la mejor forma más cercana.
¿Resulta difícil en el asociacionismo mover a la gente para que participe?
Sí, no solamente en el asociacionismo, casi en todo, ¿no? La participación sigue siendo un déficit de una sociedad democrática como la nuestra. Siempre hemos dicho que ha habido muchos países que han tenido mucha más experiencia y tradición democrática que la nuestra. Evidentemente no hay que olvidar que hemos estado en 40 años de dictadura y donde uh-huh. la participación estaba totalmente excluida, pero bueno, ya llevamos unos cuantitos años de democracia y ya no tendríamos que hablar de que es tan difícil la participación ciudadana, ¿no? Yo creo que, hombre, que se ha avanzado muchísimo y hay muchísimos colectivos, muchísimas asociaciones uh-huh. de los últimos años, y pero cuando ADE nació, pues era evidente que, por ejemplo, en materia de derechos humanos, pues no había ninguna en Extremadura, uh-huh. ¿no? Y hubo que crearla, ¿no? Por lo tanto, sí es necesario, y creo que es el papel fundamental también de las asociaciones, de hacer que no solamente sea un proyecto compartido por unas cuantas personas, sino que la gente lo entienda como un proyecto propio, ¿no? Y que,
claro, un proyecto abierto.
Abierto, y que cualquier persona uh-huh. puede estar en un momento determinado colaborando, no tiene por qué ser permanentemente, con cualquiera de los proyectos, iniciativas que se desarrollen por cualquiera de las asociaciones, en este ámbito de derechos uh-huh. humanos o en cualquier otro ámbito.
Claro, pero fíjate, lo has unido a la democracia o a la vida de una democracia. Aquí efectivamente tuvimos 40 años de represión, pero por ejemplo, quienes participaban, quienes realmente sentían inquietud en la época de la represión, ahí era mucho más difícil precisamente moverse y participar. O sea, quizá era un impulso mucho mayor, ¿no?, que el que ahora se puede tener.
Claro, pero
a lo mejor eso también ahora hace que haya cosas sobre las que no se proteste y se debería protestar.
Claro, pero no lo comentaba uh-huh. Flor, ¿no?, que a veces uh-huh. tenemos poca conciencia de lo que representan aquellas cosas por las que tanto se luchó en su tiempo, uh-huh. por lo que tanto se dejó y por lo que en épocas tan difíciles la gente tuvo que poner en juego su vida o, uh-huh. o su libertad. Claro, y ahora que eso no está en juego, pues parece que ya está todo más hecho, ¿no? Y que uh-huh. no hay que reivindicar, ni reclamar, ni pedir tanto, ¿no? Yo ahora mismo que también estoy pues representando a una institución como es un ayuntamiento, también lo miro desde la otra parte, ¿no? Uh-huh. Las instituciones tienen el deber, la obligación de intentar garantizar todos y cada uno de esos derechos fundamentales, libertades públicas, y cuando una administración, que es el que tiene el primer deber, no lo hace, los ciudadanos organizados o individualmente tienen también la obligación ética, moral, de pelear por conseguirlo, ¿no? Y si no lo hacen, pues seguiremos estando en un déficit democrático que yo creo que pues hay que paliar, ¿no?
Precisamente hablando de esa participación, Juliana, empezaste como voluntaria, decidiste participar en ADEX, ¿en qué año? ¿Lo recuerdas?
En el 99.
En el año 99. 99. Precisamente estábamos hablando de que cuesta que la gente participe. ¿Tú crees que la gente le cuesta moverse? ¿Tiene conciencia la gente para participar?
Creo que no, que cuesta mucho. Uh-huh. Que la gente no participa todo lo que debiera.
¿Por qué decidiste tú, por ejemplo, en tu caso concreto, participar y colaborar con ADEX?
Yo ya participaba en asociaciones de padres, asociaciones de vecinos, siempre me ha gustado participar. Uh-huh. Y entonces un día en la radio escuché a Santos hablar de la Asociación de Derechos Humanos, uh-huh. de bueno, el futuro de la asociación, los objetivos, los proyectos que tenía, y me pareció interesante y creí que ahí podía yo prestar unas horas de mi tiempo, uh-huh. y ahí fui.
Esa era un poco, además Juliana es de las sí. que ha prestado horas y horas, ¿no? Yo creo que es una de las personas a las que merece un reconocimiento expreso por parte de la asociación, porque ha permanecido durante todo el tiempo dando su tiempo, y además una persona muy liada, ¿eh?, que tiene muchas cosas y muy activa, ¿no?
Claro, es que ese es el asunto, ese es el sacrificio del movimiento individual. Aquí en el programa, durante todas estas semanas, siempre hemos querido dar mucha importancia, precisamente por eso, al asociacionismo, porque realmente nos parece muy importante que del esfuerzo individual se consigan logros colectivos que mejoren, en definitiva, la vida ciudadana, ¿eh? Y por eso valoramos tanto el voluntariado. Por ejemplo, desde que entraste entonces en el año 99, ¿qué tareas son las que has ido desempeñando aquí en ADEX?
Pues en Juliana. Principio trabajaba en las comisiones, en los grupos uh-huh. que había en ADE, en educación, cooperación internacional. Allí debatíamos, hacíamos lluvia de ideas. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ese trabajo fue el germen de los futuros y de los actuales proyectos que se están desarrollando y que se han desarrollado en ADES.
Claro, esas ideas iniciales, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, a ti, de todas esas ideas iniciales, ¿cuál era la que más te preocupaba? ¿Trabajar en educación? ¿Trabajar en erradicar la pobreza? ¿En prisiones? No sé.
Bueno, pues sí que tenía mis prioridades, pero bueno, yo venía de la educación, como ya te he comentado. Uh-huh. Estuve en la asociación de padres.
Sí.
Del colegio, del instituto de mis hijos, siempre he tenido especial inquietud por la educación, uh-huh. defendiendo siempre la educación pública. Entonces, al principio, pues colaboré o estuve en el grupo de educación, por eso. Después creo que, bueno, me han parecido siempre interesante pues todos los ámbitos, todos los derechos, uh-huh. son necesarios, obligatorios que se cumplan. Entonces yo pensaba poner ahí mi granito de arena para ir consiguiendo poco a poco que mejoren las cosas, que se cumplan los derechos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. y ahí estoy.
Mejorar el mundo en definitiva. Comentas la educación, Juliana. Bueno, de los primeros proyectos que surgieron en la asociación, precisamente estaba el hecho de trabajar por la educación en valores, ¿de acuerdo? Precisamente en el año 98 es cuando, además de abrir la primera oficina en Cáceres, comienza el proyecto CIDEX, Centro de Investigación en Derechos Humanos de Extremadura. En aquel momento, con el apoyo de la Dirección General de Juventud, actual Instituto de la Juventud, y ese proyecto, pues precisamente, estaba centrado en realizar actividades de educación en valores. En definitiva, en mi opinión, yo creo que era una educación para la ciudadanía. Lo que luego se implantó en el año 2006, en definitiva, las nociones que se daban a través de talleres en colegios e institutos, no dejaba de ser una educación de la ciudadanía 8 años antes de que se implantara.
Sí, completamente. El centro fue uno de los primeros proyectos que se empezó a desarrollar por parte de ADES y pretendía fundamentalmente dos cosas. Una, investigar. Es decir, no solamente había que denunciar casos concretos, no solamente había que trasladar a las instancias pertinentes las reclamaciones o las protestas ante situaciones concretas, sino que había que investigar situaciones generalizadas, ¿no? Antes he hablado de la situación de las cárceles, la situación de los inmigrantes, la situación de la discapacidad, la situación de las personas que están extremeñas presas en el extranjero. Es decir, había unos temas que había que investigar, ¿no? Y para eso creamos un centro de investigación que en un segundo apartado tenía también la finalidad de educar, ¿no? De promover en las conciencias de los ciudadanos de Extremadura, bueno, pues esos valores que a lo mejor no se estaba trabajando en ese ámbito que para nosotros es fundamental, ¿no? Para poder tener conciencia de que tienes derecho y que puedes reclamarlo, primero tienes que tener esa conciencia. Eso se hace siempre a través de la cultura y a través de la educación, ¿no? Entonces, que se empezara a ir por primera vez a hablar de derechos humanos desde una asociación de Extremadura a institutos, a colegios, pues yo creo que fue una labor que fue importante y que sigue siendo la actualidad importante y necesaria, ¿no? Luego, evidentemente, la asignatura de la educación para la ciudadanía, que no sé si va a continuar, por cierto, sí que ha sido, ¿no? Pues también un trasladar ya la educación formal, ese mismo mensaje que llevaba el Centro de Investigación o la Asociación de Derechos Humanos intentando hacer desde hace pues, esos 15 años, ¿no?
Esas investigaciones en derechos humanos, ¿se realizan por parte de instituciones públicas? Porque que es interesante también saber, bueno, pues si hay ámbitos de trabajo que cubren las instituciones públicas o que si no las hicieran las asociaciones, nadie las haría. ¿Realmente desde las instituciones públicas se presta atención a los derechos humanos? ¿Se investiga en esas materias, Flor?
Hombre, están obligados por ley, evidentemente, por la Constitución, ¿no? Pero hay mucho déficit.
Y no solo económico,
es verdad. También depende mucho de las voluntades de los responsables políticos y de las inquietudes y demás. ¿Qué investigan? Creo, y quienes me acompañan en la mesa que opinen si no están de acuerdo conmigo, que precisamente si las instituciones a veces y la administración se moviliza es como coletilla, como consecuencia de las reivindicaciones que estamos haciendo las asociaciones.
Que el movimiento ciudadano va por delante.
Sí, que tenemos, bueno, eso es un hecho, ¿no? Que tenemos que estar constantemente diciéndole qué tienen que hacer cuando ellos tienen la obligación, como decía antes, por ley, por la Constitución española, ¿no? Sin embargo, parece que la tendencia a dormirse en los laureles es permanente no siempre. Y no toda la gente, ¿no? Pero es verdad que tenemos que estar ahí machaconamente diciéndole, señores, señoras, estas cárceles están muy mal, la población extranjera está sufriendo vejaciones, no se están contemplando todos sus derechos, la sanidad tiene dificultades, la salud mental es la hermana pequeña de la salud pública y no se está atendiendo a las personas con enfermedad mental como debiera. Las personas con discapacidad no tienen el disfrute igual de derechos que el resto, etcétera, ¿no? Una vez que la asociación, la sociedad, pone en marcha esos mecanismos de denuncia y de reivindicación, las instituciones recogen, no siempre, esas demandas y se ponen en marcha. Decía Santos, la educación para la ciudadanía ahora todavía es una asignatura, pero bueno, eso surgió de una reivindicación de las asociaciones, entre ellas ADES, que estuvo reivindicando que en los centros educativos se implantara una educación para la ciudadanía y en derechos humanos. Una vez que alguien en las instituciones públicas tomó ese testigo y lo puso en marcha, se consiguió. Ahora parece que bueno, parece que quieren dar marcha atrás, pero ahí tenemos que seguir, ¿no?, las asociaciones.
Has hecho un buen repaso, precisamente, de todas esas personas, de todas esas situaciones que requieren de una ayuda y de un compromiso para evitar exclusión social, para evitar situaciones de desprotección y de marginación. Y en ese repaso que acabas de hacer has mencionado prisiones. Seguimos avanzando en la historia de ADEX, ya llegamos al año 99, año en el que ADEX empieza a trabajar en los centros penitenciarios, precisamente. En aquel momento fue facilitando asesoramiento jurídico a las personas reclusas, también asesoramiento a personas extremeñas presas en el extranjero. Unos años después, en el 2002, se empezaría impartiendo formación. Desde luego, el trabajo en prisión, a lo mejor es una opinión mía, pero a mí me parece que es bastante impopular, no goza de mucha popularidad. ¿Por qué os decidisteis por trabajar en prisiones y qué situación os encontrasteis en aquel momento, año 99, en las prisiones extremeñas?
Pero es impopular como casi trabajar por cualquiera de las personas que sufren vulneración de derechos humanos. Uh-huh. Es impopular trabajar con personas que están en la prisión, es impopular trabajar con personas que tienen la enfermedad de la drogadicción, es impopular trabajar con inmigrantes, es impopular trabajar con personas que tienen problemas, ¿no? Lo uh-huh. popular siempre es trabajar con la gente que tiene éxito en esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Y que llega a los lugares de poder, ¿no? Entonces, sí. Trabajar con la gente que tiene dificultades siempre va a ser no bien visto. Uh-huh. Pero son también héroes de esta sociedad, ¿no? Y lo utilizo expresamente esa palabra, ¿no? Son gente que ha tenido que luchar en muchos ámbitos difíciles y en circunstancias complicadas y que tienen al menos una serie de derechos que tienen que cumplirse en cualquiera de esas circunstancias. Un inmigrante que llega a nuestro país, una persona que sufre violencia de género, una persona que es drogodependiente, o una persona que tiene una enfermedad mental, o una persona que está en prisión, puede tener una serie de circunstancias mermadas por las circunstancias que le ha tocado vivir, pero tiene una serie de derechos y esos derechos hay que cumplirlos y garantizarlos. Y si no se hace, pues tendrá que haber entidades que lo denuncien, ¿no? Y ese era un otro papel. Es decir, vamos a entrar donde quizás la gente no tiene tanto interés en entrar, porque efectivamente, como tú bien decías, no es popular, pero sin embargo sí que creemos que ahí puede haber una dosis importante de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Y en las prisiones pues decidimos hacerlo, ¿no? Es un mundo difícil que no conocíamos en profundidad y sí empezamos a entrevistarnos personalmente con mucha gente. Mira, el 80% de la gente que está en prisión es fundamentalmente por temas de drogadicción, ¿no? Sí. No tanto por tráfico, sino por tener que cometer delitos ligados a la drogadicción, como hurtos, robos y demás, para poder conseguir el dinero suficiente para el consumo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, pensábamos que si ese era el principal problema por el que la gente entra en la cárcel y sigue entrando en la actualidad, sí, pues que habría que hacer algo para que, bueno, esas personas tuvieran garantizados sus derechos y que tuvieran programas y proyectos donde ese tema se trabajara. No solamente ADE, una asociación que trabajaba uh-huh. en prisiones, ¿no? Pero fue un reto también para nosotros entrar dentro de la prisión y trabajar durante todo este tiempo por garantizar que en esos edificios que tenemos en algunas ciudades de Extremadura, que parece que son otro mundo aparte, también hay personas del resto de Extremadura y del resto del Estado español que están viviendo también en un barrio que se llama cárcel y que también uh-huh. tiene personas que tienen derechos a pesar de estar dentro de la prisión.
Además, un auténtico barrio, porque eso es mucha, mucha población la que se encuentra en las prisiones extremeñas. 800 personas en la prisión de Badajoz, 600 en la prisión de Cáceres. En cualquiera de los casos, rozando el doble de la capacidad de estos centros penitenciarios, prisiones extremeñas abiertas en los años 80, con infraestructuras muy obsoletas. Llevamos muchos años reclamando eso desde la asociación. Y en aquel momento, ¿cómo era la situación de las prisiones? ¿Qué dificultades os encontrasteis,
Flor? Pues si las infraestructuras están, denunciábamos que eran obsoletas hace 15 años después, ¿qué podemos decir? Son las mismas prisiones.
En 15 años ya podían haber avanzado.
Claro, la única mejora, que es sustancial, eso hay que decirlo, la apertura hace un par de años, creo, del Centro de Inserción Social Dulce Chacón, que está al lado de la prisión de Cáceres, y que cerró definitivamente Cáceres 1, que era un edificio que cualquiera que pase por Pinilla verá cómo está, ¿no? Pero es verdad que hay más masificación. que la que entonces denunciábamos, que ya denunciábamos, pero nuevas conductas tipificadas como delito, que entonces no existía, han favorecido el tema del ingreso y de la masificación aún mayor en prisiones, ¿no? Veníamos reivindicando hace 15, 14, 13 años el tema de la situación de las mujeres en prisión, y seguimos igual porque siguen sin crearse un espacio adecuado para ellas. Las cárceles no están, son módulos pequeñitos que en un principio no estaban ni pensados como tales, donde están ellas, bueno, sin tener opción, por ejemplo, a las que sean madres, estar con sus hijos ahí, ¿no? El tema del trabajo, los beneficios y demás, ¿no? El tema de las personas extranjeras que están en prisión, que no tienen acceso en igualdad de condiciones a los permisos. Entonces son reivindicaciones que es verdad que se han impuesto, de vez en cuando se introducen programas nuevos y demás que permiten otras asociaciones pues que desarrollen proyectitos. Y digo proyectitos sin ánimo de minusvalorar, sino simplemente porque la dotación presupuestaria que les dan es pequeñísima. Entonces, por ejemplo, hay asociaciones que tratan a las personas con enfermedad mental que intervienen en prisión a lo mejor 4 o 5 meses al año, ¿no? Cuando en realidad la prisión es el lugar menos idóneo para que estén personas con enfermedad mental.
Hemos mencionado antes también el trabajo con personas inmigrantes. Quizá es uno de los proyectos más potentes de ADEX en el sentido de que actualmente hay entidades, contadas casi con los dedos de la mano, que ofrezcan asesoramiento jurídico y social a personas inmigrantes en Extremadura. Desde luego, un colectivo que ha ido aumentando mucho en número, y no sé si ha ido también mejorando la situación de las personas inmigrantes en Extremadura en todo este año. ¿Qué opináis?
Sí, efectivamente. Extremadura pasó de ser una región de emigración a una región de inmigración, ¿no? Es decir, siempre los extremeños y las extremeñas habíamos aprendido a viajar, ¿no? Por España y fuera de España buscando mejor vida, ¿no? Y quizás no habíamos sabido que, o no sabíamos, ¿no? Que efectivamente también había inmigrantes en nuestra región, sobre todo en determinada zona, pero en general, en casi todas las comunidades autónomas, que venían también a hacer lo mismo que hicimos nosotros y que todavía estamos haciendo en muchas ocasiones, ¿no? Y que efectivamente hay que buscarse una mejor vida que la que tienen en sus respectivos países, ¿no? Y empezamos a aprender a convivir con ecuatorianos, con colombianos, con chinos, con rusos, ¿no? Y que en definitiva lo que se trataba era de que esas personas, independientemente de la situación legal en la que se encontraban, tenían que tener garantizados también unos mínimos derechos. Ese nivel de convivencia pues era en la que había que incidir, y para ello no solamente era el tema de la educación, que es fundamentalísimo en este tema donde los haya, sino también el tema de que tuvieran garantizados esos derechos que las distintas leyes de extranjería que ha habido en nuestro país les ofrecía, ¿no? Algunas leyes bastante intolerantes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que efectivamente también desde ADE se trabajó, al igual que otras asociaciones, por denunciar esas propias leyes, ¿no? Pero en cualquier caso también lo que había era un trato muy personalizado, ¿no? Si ADE también se ha caracterizado en estos 15 años por algo, ¿no? Es de, aparte de trabajar por temas genéricos, como alguno de los que aquí hemos hablado, era por atender a personas con nombres y apellidos, ¿no? Los casos concretos, situaciones concretas, ¿no? Denuncias particulares, ¿no? Donde se adentra en lo que esa persona concreta tiene en ese momento, la necesidad, el problema, la solución que hay que buscarle a su caso concreto, ese tú a tú, me parece una de las características fundamentales también de nuestra asociación y donde se ha trabajado de manera especial, ¿no? Y la inmigración es uno de ellos, ¿no? Es decir, hay una asesoría, como tú bien decías, jurídica y social, donde se ha atendido por personal especializado a cada una de esas personas con cada una de sus problemáticas, intentando buscar la mejor solución posible a su situación, ¿no?
Y si siempre tenemos en mente la situación de muchas personas, en concreto ha habido una perspectiva que siempre ha estado tiñendo, podemos decir, de un color violeta, e incluso podríamos decir, las actividades y las acciones de la asociación, que es la perspectiva de género. Un asunto en el que ADEX ha sido especialmente beligerante y en el que quizá la sociedad ahí podemos decir que ha ido consiguiendo avances importantes, Flor, en estos últimos años.
¿Me vas
en materia de igualdad de derechos?
Sí. A ver, yo recuerdo que cuando en estas cosas que en esto que planteaba Juliana, que mencionaba casi de soslayo, el tema de las comisiones, sí. el tema de comisión de mujeres estuvo desde el principio, ¿no? Es verdad que en el tema de mujeres hay muchas asociaciones especializadas. Sin embargo, ADES encontró un hueco que nadie trabajaba y uh-huh. era el tema de las mujeres víctimas de la trata. Uh-huh. Y empezamos a trabajar en ello en el año 2000, pues por una denuncia casual que llegó un chico que tenía una inquietud, que se había enterado un caso. Nos movilizamos y empezamos a trabajar en ello. Somos la entidad en Extremadura que lleva más tiempo y bueno, en el año 2000 poco se hablaba en España del tema, se hablaba de tráfico, de inmigrantes y tal, pero concretamente de trata nadie hablaba, ¿no? Y empezamos nosotros y bueno, esa es una de las cosas, hilando o volviendo al tema anterior, ¿no? Uh-huh. Que a la administración se le tiró de las orejas y en el año 2009 se puso en marcha un plan integral contra la trata de seres humanos a nivel nacional. Ese es un logro que debemos apuntarnos a ADES y otras organizaciones del Estado que apostamos y reivindicamos por ello, ¿no?
En efecto, por eso precisamente quería destacarlo. Juliana, me gustaría preguntarte por último, hemos hecho aquí un repaso de proyectos que se iniciaron hace tiempo, pero que se han ido cimentando, se han ido tomando cuerpo en la asociación, de ahí que durante estos 15 años se hayan ido desarrollando, y yo quiero que me destaques alguno de esos proyectos. ¿Cuál es el que te parece más interesante? Venga, te dejo que me digas dos. Sí, me tienes que decir alguno en concreto. Por el tipo de población con el que se trabaje, porque te llame más la atención, porque nadie se ocupe de ello. Venga, dime.
Pues me parece muy interesante este que comentaba Flor, de trata. Porque no se trabajaba en él y porque creo que se ha avanzado mucho desde la asociación. Se ha trabajado mucho y me parece que es muy interesante.
Por tanto, ¿te sientes que sirve de algo el que pertenezcas a ADEX, el que estés incorporada a ADEX?
Sí, me siento orgullosa de pertenecer a ADEX. Mi trabajo, yo como voluntaria, pues no le dedico mucho tiempo por mi cuestión personal ahora, que no tengo mucho tiempo. Yo solo, soy vocal del comité y asisto a las reuniones y sigo ocupándome de la hemeroteca, que es lo que siempre he hecho, casi desde el principio. Y bueno, ahí estoy.
Muy bien. Efectivamente, ADEX, una asociación que hoy está celebrando esos 15 años. Me gustaría saber en estos 15 años, muy brevemente, algún recuerdo, cuál es el recuerdo más emotivo quizá que os viene a la cabeza y al corazón, tanto a Santos como a Flor, que quizás son los que han compartido mucho tiempo en esta asociación. ¿Cuál es el recuerdo?
Pues emotivo y un poco anecdótico. El tema cuando trabajamos por el príncipe de Nigeria, un preso nigeriano que fue expulsado de nuestro país por un delito y fue encarcelado en Nigeria, y se puso en contacto con nosotros su pareja, que una placentina, y estuvimos trabajando con él y fue, bueno, una labor de muchos meses de contactar a nivel internacional y demás, pero que después estuvimos una mañana desayunando con él en una cafetería que estaba allá al lado de nuestra primera sede, y eso fue un motivo de mucha alegría para el grupo, ¿verdad?
Yo recuerdo también, sí, ese fue, como dice ella, pues claro, anecdótico un poco también por la persona que era, ¿no? Y demás, sí. ¿No? Muy comenta Flor, ¿no? Pero yo recuerdo también lo del camionero Aceuche, ¿te acuerdas también del camionero Aceuche, ¿no? Una persona que fue detenida, en Tánger, creo que fue, ¿no? Sí. Y que estuvo encarcelada en situaciones inhumanas, ¿no? Y el contacto permanente con la familia, el poder que luego venir a su pueblo y demás, pues yo creo que fue también una cosa importante, ¿no? Pero luego, mira, en general, podemos ir pensando y desgranando muchos de los casos particulares, y precisamente esa es una de las esencias de, como decía anteriormente, ¿no? El que trabajar también por personas con nombre y apellido, ¿no? Decía la ley judía que sagrada, que salvar una vida es salvar al mundo entero, ¿no? No hace falta buscar grandes historias, ¿no? Para trabajar en lugares alejados, ¿no? Sino que en cualquier lugar, en cualquier pueblo de Extremadura tienes la posibilidad de salvar vidas, ¿no? En su más amplio sentido, y con ello estar contribuyendo a hacer un mundo mejor, como decía también Juliana, en cuanto a motivos para poder meterte en una asociación, ¿no? Yo creo que ese es el principal objetivo de una asociación como la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, ¿no? Que salvando un caso concreto donde hay una injusticia concreta, donde hay una ilegalidad en muchos casos concretas, puedes estar contribuyendo a hacer un mundo mejor.
Excelente moraleja. Según estaban haciendo memoria tanto Santos como Flor, se miraban, cruzaban esa mirada en la que vas viendo que al mismo tiempo que mirarse ahora mismo están también recordando simultáneamente vivencias del pasado. No podían evitar esbozar una sonrisa. Pues en definitiva es un esfuerzo que ha fraguado y por eso llegamos hoy aquí año 2012 con 15 años de ADEX. Así que Juliana, muchas gracias también por tu colaboración y por arrimar ahí el hombro. Muchas gracias. Flor, enhorabuena también por el trabajo bien hecho. Que a veces tiene sus insabores, pero da resultados.
Sí, mucho.
Y Santos, muchísimas gracias por haber plantado ese germen y esa semilla que seguimos manteniendo.
Gracias por continuarla, ¿no? Lo importante no solamente es empezar un proyecto, sino saber mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y yo creo que las personas que estáis en esta mesa habéis sabido mantenerlo en el tiempo y os agradecemos a la sociedad el que lo sigáis haciendo, ¿no?
Y como dice Macaco, por supuesto, seguiremos. ADEX seguirá. En los próximos días, Derechos Humanos les va a ir ofreciendo un resumen de programas emitidos y reciban nuestro más cordial saludo. Ya saben que pueden escuchar cualquier programa en cualquier momento en nuestra web www.centroderechoshumanos.com. Desde los Derechos Humanos seguiremos. Hasta otra.
Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiré. Nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, seguiré.
Soñar.